contigo.
Espera el opositor José Daniel Ferrer García ser detenido por rechazar una citación de la PNR. Responsabiliza a Estados Unidos a la dictadura cubana por el trato hacia Ferrer y los demás presos políticos. Dos senadores estadounidenses presentan nuevamente legislación bipartidista para nombrar calle en Washington en honor a Osvaldo Payá. Y llegan a Colombia vuelos con inmigrantes ilegales deportados desde Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El líder opositor José Daniel Ferrer García dijo a Radio Martí que espera que la policía política lo detenga de un momento a otro tras negarse a asistir a una citación policial este martes en Santiago de Cuba.
El día de hoy, 28 de enero de 2025, día precisamente del aniversario 172 del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, las cosas han amanecido bastante tranquilas, por lo menos en apariencia. No hemos visto que hayan incrementado el operativo en torno a nuestro hogar, que es la sede también de nuestra organización. Siguen con la vigilancia de 3 o 4 agentes y no hemos tenido tampoco constancia de que hoy hayan detenido a nadie o amenazado a nadie directamente al tratar de entrar acá a nuestra vivienda. Lo que sí es cierto es que estamos esperando con la mayor firmeza, con total conciencia de que el sacrificio es necesario para poder conseguir la libertad de nuestra patria y que si es necesario volver a prisión, pues volveremos a prisión y allí continuaremos nuestra lucha en primera fila, aunque nos incomuniquen completamente. Pienso que van a esperar el momento más oportuno para venir por mí, para venir a detenerme, ya sea para amenazarme o para encarcelarme directamente. Lo que ocurra, lo voy a enfrentar, repito, con la mayor dignidad y con total firmeza.
Ferrer dijo además que en Puerto Padre, Las Tunas, continúa en el cuarto día de huelga de hambre el activista Vladimir Martín Castellanos, víctima de acciones represivas por intentar llegar a su vivienda. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba está una vez más atacando y persiguiendo a José Daniel Ferrer. También afirmó que el régimen ilegítimo de Cuba es directamente responsable por su trato hacia Ferrer y todos los presos políticos en la isla. Diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Europea hablaron sobre los presos políticos cubanos con la intelectual Alina Bárbara López Hernández. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje las declaraciones a Radio Martí.
La académica cubana Alina Bárbara López Hernández mantuvo durante el fin de semana encuentros por separado con representantes de Estados Unidos y la Unión Europea, en los que primó la preocupación por los presos políticos y la necesidad del diálogo respetuoso como instrumento clave para zanjar conflictos.
Aunque se tocaron otros asuntos también, yo creo que un tema común fue la situación dramática de los presos políticos en las cárceles cubanas. Hay una gran sensibilidad y preocupación, tanto por parte de la Unión Europea como de el encargado de negocios, de la posibilidad de hacer, o sea, una labor que conduzca a la liberación de estas personas.
Dijo la historiadora, codirectora de la plataforma Cuba por Cuba.
Hablamos mucho de las condiciones en que están, de la situación de los padres, de las presiones del gobierno sobre estos familiares, del deterioro evidente de la salud y de gente joven que lleva presa ya más de 3 años y que está claro que las condiciones en las prisiones están siendo un factor de deterioro de su condición de vida, de su salud, de sus energías.
La académica se reunió el viernes con el director director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro Zuzuarregui, y con Pablo Benítez de la Delegación de la Unión Europea en La Habana. Un día después, el sábado, recibió en su vivienda a Mike Hammer, encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, acompañado de su esposa y de otros funcionarios. Los encuentros con los diplomáticos ocurren en un momento de creciente atención internacional sobre la situación de derechos humanos en la isla y, en especial, la precaria vida de los presos políticos.
Yo, como parte de la sociedad civil cubana, en este caso de la intelectualidad, también le di mi criterio, que coincide con esa preocupación y coincide con la necesidad de llevar a cabo una fuerte estrategia también internacional para que la liberación de los presos sea definitiva, no solo los 553 que se prometieron, sino también la totalidad de los presos políticos que están en las cárceles cubanas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La serie Apolítico 2.1, una muestra del encarcelado artista contestatario cubano Luis Manuel Otero Alcántara, se presenta simultáneamente en La Habana y Madrid en el 172 aniversario del natalicio de José Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Propuestas del reconocido artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en Cuba desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021, se presentarán como parte de su serie Apolítico 2.1 de manera simultánea en La Habana y Madrid este martes 28 de enero. En la capital cubana se tiene previsto que quienes deseen participar podrán acudir a su casa ubicada en Damas 955 en La Habana Vieja entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Según lo pautado, un encargado mostrará a los visitantes una réplica del emblemático cuadro Campesinos Felices del pintor Carlos Enrique. La información fue compartida a través de la página de Facebook de Otero Alcántara. La rapera y activista África Reina, quien colabora con la organización del evento en La Habana, denunció a Martín Noticias haber sido advertida por agentes de la seguridad del Estado que acudieron a su vivienda. Según su testimonio, los agentes llegaron a amenazarla utilizando a sus hijos como presión.
Que yo hoy no iba a salir, o sea, más que no podía, que yo no iba, como que si lo intentaba, me iban a interceptar el plazo, me iban a quitar la movilidad. Y que pensaron, no, mira, que era nada.
En relación con la obra, el post en la página oficial de Facebook de Otero Alcántara destaca que la réplica de Campesinos Felices fue creada con precisión y respeto al diseño original, pero con un enfoque conceptual que añade una dimensión irónica. Con esta obra, el artista y preso político invita a los participantes a formar parte de una experiencia única en el marco de la 15ª Bienal de La Habana, un evento oficialista que comenzó el pasado 15 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de este año. Simultáneamente en Madrid, España, la librería Arenales alberga otra muestra de Apolítico 2.1. En esta exposición, además de Campesinos Felices 1938-2024, se incluyen otras piezas inéditas de Otero Alcántara. La muestra en España comenzará a las 8 p.m. hora local. Desde allí, Yanelis Núñez, activista y curadora de arte, amiga cercana del artista, conversó con Martín Noticias.
Vamos a estar compartiendo con María Matienzo, que escribió un texto a propósito de ella. Vamos a estar hablando con Julio Llopis, que es artista cubano, y va a estar hablando de otra obra de Luis Manuel que se llama Retrato al carbón del gato de Rödinger, que es una obra que Luis inició en el 2022 y que aún está viva, que es la venta de su tiempo en prisión. Bueno, voy a estar yo también conversando un poco sobre Los Campesinos Felices, porque lo interesante de todo es que Luis no ha parado de crear aún estando en prisión. Vamos a estar pendientes de cualquier cosa que ocurra en La Habana Vieja con alguien que haga este recorrido y que denuncie algún tipo de persecución política.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los profundos apagones y la escasez de alimentos y gas licuado agudizan la vida cotidiana de los cubanos. Tomás Cardoso con la información.
Ayer, el servicio eléctrico en Cuba fue afectado desde las 6:05 a.m. hasta la 1:32 de la madrugada de hoy, alcanzando una máxima afectación de 1.555 megawatts en el horario pico. También la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la que más genera en el país, estuvo fuera de servicio por varias horas debido a un disparo automático registrado en horas de la mañana. Mientras que para este martes se pronostica un déficit de 1.440 megawatts en el horario de mayor demanda. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla advirtieron que la agudización de los cortes eléctricos, sumado al faltante de gas licuado para la cocción de alimentos, incrementa ya el malestar social. Desde el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate comentó:
los apagones volvieron otra vez a la misma intensidad, 14, 16, 20, con el hambre y sin tener con qué elaborar los alimentos.
Son muy serias las afectaciones en Cienfuegos, nos dijo desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
18, 16, 20 horas diarias, los factores de la brigada de respuesta rápida en la calle tienen intimidad a la ciudadanía.
En el occidente cubano no escapan a la crisis energética, aseguró desde la ciudad de Pinar del Río Miguel Antonio Miranda.
Ahora sí, hay un gran descontento por parte de la población pinareña.
La falta de electricidad se suma a la escasez de alimentos en San Andrés Holguín, destacó Damaso Alberto Fernández.
La canasta básica que no ha traído nada. La electricidad estamos aún en apagón y la están tomando en dos secciones.
También en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes comentó que allí están cocinando con carbón y leña.
Se va todos los días y se la llevan de noche y la gente quejándose. No tiene ni dinero para pagarle a los pobres viejos.
El periodista independiente Adriano Castañeda describe el escenario en la ciudad de Santi Espíritus.
Sigue con mucha fuerza los apagones. Solamente tienes entre 4 o 6 horas aproximadamente con corriente.
Pasan de 10 horas consecutivas de apagón diariamente en la ciudad de Camagüey, apuntó Lady Tavares.
No tengo gas licuado. Yo no cojo gas licuado. Pero que desde junio del año pasado, imagínate, todo el mundo está molesto, la escuela no hay niños hoy.
Y desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez concluyó:
los apagones de 12 horas, esto es lo más grande de la vida. Aquí no hay combustible, aquí tienes que morir en un saco de carbón a 1.000 y pico pesos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Este 28 de enero se celebra el 172 aniversario del natalicio de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó un video en su cuenta de X en el que el jefe de la misión diplomática en Cuba, Mike Hammer, destaca su paso por Estados Unidos y su aspiración a una Cuba más digna.
Hoy marcamos el natalicio de José Martí y recordamos que era un gran patriota cubano, defensor de libertad y justicia. Un cubano de tremenda fama internacional y que creo que no muchos recuerdan que vivió en los Estados Unidos, donde se encontró un entorno dinámico y lleno de oportunidades. En Nueva York pudo conocer el espíritu resiliente y emprendedor de una nación de inmigrantes. Martí no solo se inspiró por las luchas de los más oprimidos y su determinación, por supuesto, por una Cuba independiente y libre, pero también apreció en la sociedad estadounidense un gran potencial humano que supera desafíos y forma comunidades fuertes, posible porque se vive en libertad y con libertad de expresión. Hoy el mensaje de Martí sigue vigente en una búsqueda de una Cuba más justa para todos los cubanos. Sus ideales de libertad y equidad resueñan en las aspiraciones de los cubanos que sueñan con un mejor futuro. Martí inspira a que se realice una Cuba libre, digna y próspera para todos los cubanos. Hoy reflejamos sobre lo que aspiraba José Martí para su patria y vida de los ciudadanos en su querida Cuba. Y citamos sus palabras: la libertad para ser viable tiene que ser sincera y plena. Si la República no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la República.
5:14 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los senadores Ted Cruz y Dick Durbin presentaron nuevamente una legislación bipartidista para cambiar el nombre de la calle que se encuentra frente a la Embajada Cubana en Washington a Osvaldo Payá Way, en honor al fallecido líder disidente cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador republicano Ted Cruz, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el senador demócrata Dick Durbin presentaron una legislación bipartidista para cambiar el nombre de la calle que se encuentra frente a la Embajada Cubana en Washington, D.C., a Osvaldo Payá Way, en honor al líder disidente cubano. Los senadores ya habían presentado esta legislación anteriormente en el 2017, el 2020, 2021 y 2023. En los últimos dos intentos, el proyecto de ley fue aprobado en el Senado, pero nunca llegó a votación en la Cámara de Representantes. En un comunicado, el senador Cruz dijo que la legislación rinde homenaje al heroísmo de Oswaldo Payá, quien fue un valiente defensor de la libertad y la democracia para el pueblo cubano, y que cambiar el nombre de la calle frente a la embajada cubana en su honor servirá como recordatorio de la brutalidad del régimen y de la lucha continúa por la libertad en Cuba. Por su parte, el senador Durbin dijo que se trata de un esfuerzo simbólico para reconocer al internacionalmente respetado Payá, quien, según dijo, fue la encarnación de la esperanza cubana de un camino pacífico hacia la libertad. Añadió que se solidarizan con la familia Payá y el pueblo de Cuba para instar a una reforma democrática pacífica y la liberación de los presos políticos. Payá y su colega, el activista Harold Cepero, murieron en el 2012 en un sospechoso accidente de auto en el este de Cuba, un incidente que los familiares y seguidores siempre creyeron que fue ocasionado por el gobierno. En el 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que su investigación sobre la muerte de los activistas halló al gobierno cubano responsable de las muertes y que había concluido que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump buscaría consolidar la seguridad fronteriza como un bastión de su gobierno y ha pedido al Congreso que aumente su financiación. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, los agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, operan con un objetivo claro: identificar, detener y deportar a quienes se encuentran en el país sin autorización legal. Aunque en primera instancia buscarán a quienes hayan cometido delitos dentro o fuera de Estados Unidos, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que ya nadie tiene vía libre. Los esfuerzos consisten ahora en deportar a un gran número de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal, algunos incluso desde hace décadas, aunque por ahora aquellos identificados como una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional son la prioridad. La principal diferencia entre el gobierno de Donald Trump y la anterior administración es que ahora participan otras agencias de forma activa, como la DEA o el FBI, que pertenecen al Departamento de Justicia. En tanto, y a través de un discurso que se prolongó durante horas y dirigido a los republicanos de la Cámara de Representantes, reunidos en la conferencia sobre política en su resort de Doral en Miami, Trump habló sobre cómo convertir sus prioridades políticas en una agenda legislativa, al tiempo que exhortó a los congresistas a aprobar un proyecto de ley que incluya un aumento de la financiación en seguridad fronteriza.
Tenemos que sacar a los malos. Tenemos muchos asesinatos, gente muy mala en nuestro país que fueron permitidos debido a una política de fronteras abiertas ridícula y realmente estúpida.
En tanto, líderes de la sociedad civil y defensores de los migrantes denuncian las nuevas políticas y el miedo generalizado entre la comunidad latinoamericana. Las detenciones de migrantes indocumentados en escuelas, lugares de culto y hospitales solían estar fuera de los límites de las redadas. Sin embargo, ahora esos límites se han difuminado, obligando a muchos migrantes a mantenerse alejados de cualquier lugar susceptible de redadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos ahora con más noticias cuando son las 5 y 18 minutos de la tarde. Dos aviones de la Fuerza Aérea de Colombia llegaron este martes a Bogotá con unos 200 migrantes deportados por Estados Unidos, luego de superarse las tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, confirmó el presidente Gustavo Petro. La agencia francesa de prensa informa.
Imágenes difundidas por el gobierno colombiano muestran a los deportados en el avión y llegando a la capital. El arribo tiene lugar luego que se superaran las tensiones diplomáticas entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el gobierno de Donald Trump. Petro se negó el domingo a permitir el ingreso de vuelos militares estadounidenses con expulsados, alegando preocupación por las condiciones de su traslado, lo que desencadenó una breve crisis diplomática con amenazas arancelarias mutuas. Luego de algunas horas de tensión, Bogotá aceptó los términos de las políticas de Trump y envió aviones hacia San Diego y Houston para buscar a los deportados. Petro indicó el martes en la red social X que son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere.
Un informe detalla las torturas del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Radio ONU tiene los detalles.
La Comisión de Investigación sobre Siria ha detallado cómo el anterior gobierno utilizó sistemáticamente la detención arbitraria, la tortura y las desapariciones forzadas para reprimir la disidencia. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y representan algunas de las peores violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto, dice la Comisión en el nuevo informe. Su presidente, Paulo Piñero, dijo que nos encontramos en una coyuntura crítica. El gobierno de transición y las futuras autoridades pueden garantizar ahora que estos crímenes no se repitan jamás y esperan que sus conclusiones de casi 14 años de investigaciones ayuden a poner fin a la impunidad. El informe se basa en más de 2.000 testimonios de testigos, incluidas más de 500 entrevistas con supervivientes de tortura.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un asteroide que orbita el Sol en la misma región que la Tierra podría ser un fragmento de la Luna, según los astrónomos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Una pequeña roca espacial que estuvo cerca de la Tierra el año pasado y a la que se le denominó su mini luna temporal podría ser en realidad un fragmento de la Luna que se desprendió hace miles de años. El objeto celeste cercano a la Tierra, conocido como 2024 PT5, mide unos 10 metros de ancho. Sin embargo, no supone ningún peligro de colisión con la Tierra ni ahora ni en las próximas décadas debido a su trayectoria, según los investigadores. Tras su acercamiento a nuestro planeta, esta roca espacial se aleja lentamente en su nueva y más lejana órbita. Pero, sorprendentemente, la órbita del objeto alrededor del Sol es similar a la de la Tierra, lo que sugiere que 2024 PT5 se originó en nuestro rincón del sistema solar. Los astrónomos detectaron por primera vez el asteroide el 7 de agosto, utilizando el observatorio con sede en Sudáfrica del Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides ATLAS, por sus siglas en inglés, financiado por la NASA. A pesar de las predicciones de que el asteroide podría convertirse en una mini luna temporal que girara alrededor de la Tierra, la roca espacial mantuvo una órbita de herradura que la acercó, pero en realidad nunca entró en una órbita alrededor de nuestro planeta. Sin embargo, esta casi mini luna sigue siendo especial, ya que potencialmente es un trozo de la luna real. El descubrimiento arroja luz sobre una población rara pero creciente de asteroides lunares, lo que podría revelar cuántas veces los impactos en la Luna han enviado rocas espaciales erráticas volando hacia las proximidades de la Tierra. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Todavía hay dos peloteros de alto calibre que no tienen equipos y estamos ya aproximándonos al mes de febrero. Estamos hablando de Alex Bregman, infielder de los Astros de Houston, que todavía está negociando con varios clubes del béisbol de las mayores. Estamos hablando de un pelotero varias veces todo estrella y también una de las figuras principales del club de Houston los últimos 14 años. Mientras tanto, Pete Alonso, el que más carreras ha impulsado en todo el béisbol de las grandes ligas los últimos 6 años, todavía está negociando con los Mets de Nueva York y todavía no tiene contrato a nivel de ligas mayores. Y recuerden, estamos casi en febrero. Los campos de pretemporada arrancan dentro de solamente 3 semanas. Pasamos al tenis profesional. La nueva clasificación masculina no cambió del todo. Jannik Sinner, el campeón del abierto australiano, el italiano número 1, el ruso-alemán Alexander Zverev, que también fue finalista número 2, Carlos Alcaraz, el español, se mantiene número 3, Taylor Fritz número 4. ¿Qué cambios hubo? Bueno, el ruso Daniil Medvedev descendió 2 escaños. El norteamericano Ben Shelton, que avanzó hasta los cuartos de final, ascendió 6 escaños. Y otro norteamericano, Tommy Paul, también ascendió 2. Mientras tanto, en la clasificación femenina sí hubo cambios. El más importante, Madison Keys, que ganó su primer torneo a nivel de Grand Slam en Australia, ascendió 7 escaños. ¿Oyeron bien? Sigue siendo la número 7, pero era número 14 hace solamente 2 semanas. Arina Sabalenka de Bielorrusia, la que perdió el abierto australiano, número 1. Iga Swiatek, también derrotada por Madison Keys, número 2. Coco Gauff es número 3 y nadie comprende por qué. Yasmín Paolini, número 4. Elena Rubaquina, número 5. Jessica Pagula se mantiene en el sexto lugar. El próximo torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional es el Abierto Francés de Tenis en mayo. En el baloncesto de la NBA, los Lakers de Los Ángeles apalearon a los Hornets 112-107, mientras que el Miami Heat acudió al doble tiempo suplementario para derrotar a Orlando Magic 125-119. Los Celtics de Boston perdieron por 2 puntos contra los Cohetes de Houston. Esta noche, en la mejor liga del baloncesto mundial, los Lakers están en Filadelfia contra los 76ers, los Cohetes de Houston versus Atlanta, Utah Jazz contra Guerreros de Golden State y los Bucks de Milwaukee contra los Trailblazers de Portland. Amigos, recuerden que el miércoles una jornada de vida o muerte para más de una docena de equipos en la Champions League. A partir del miércoles ya vamos a tener solamente 16 clubes compitiendo en la Champions League. Los primeros 8 en la tabla de clasificación de los 36 avanzan automáticamente a los octavos de final. De ahí el puesto 9 hasta el 25 van a tener que jugar un playoff, y del 25 hasta el 36, o sea, los últimos 12 en la clasificación de la Champions, resultan eliminados de la contienda sin la posibilidad de jugar en ninguna otra competencia europea. Así que este es el nuevo formato de la Champions. Entre los encuentros más interesantes en canchas congeladas, tenemos, por ejemplo, el Manchester City contra el Brujas. El que pierda ese partido resultaría eliminado, y también el Real Madrid tratando de terminar entre los primeros 8. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
Erradicar el hambre en este mundo imperfecto es imposible, pero aplacarla con esfuerzo propio es meritorio. Tal vez por eso la hambruna en parte del continente africano, principalmente en Etiopía, hizo que en un lejano día de 1985 Harry Belafonte tuviese la idea de recaudar fondos para fines humanitarios. Se empezaba a cocinar de tal manera la idea de juntar artistas para crear una canción y ceder los derechos de las ventas. Participaría lo mejor de lo mejor. El enorme productor Quincy Jones tuvo a buen recaudo aplacar los egos, mezclar voces y acordes para que todo quedara como un cuño en la historia. Michael Jackson y Lionel Richie hicieron la canción en casa del primero. Cantaron pequeños solos, además de los autores Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, entre otros. El nombre del disco fue USA for Africa, que en español significa Unión de Apoyo de Artistas para África. La grabación se hizo el 28 de enero de 1985, pero fue publicada el 7 de marzo. Todos esos artistas millonarios donaron tiempo y talento, y cansados por la casi eterna sesión, no tuvieron idea del pedazo de regalo que le hacían al mundo pobre. Las admiraciones mutuas y abiertas aparecieron al firmarse sus camisetas, y fue un bonito gesto el descubrir que eran fanáticos entre sí mismos. La canción ganó los premios Grammy de Canción del Año y Disco del Año, y el sencillo vendió solo en Estados Unidos 7 millones y medio de copias. 80 millones de dólares consiguieron los beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip y todo lo relacionado con la canción. El texto aprendido de memoria por la humanidad dice: somos el mundo, somos los niños, somos los que hacemos un día más brillante, así que comienza a dar. We are the-
Y así ponemos punto final a este noticiero de...